aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece la inconformidad ciudadana en medio de crisis por prolongada escasez de agua en distintas localidades de la isla.
Denuncian inacción de las autoridades ante violencia machista que terminó con la muerte de la víctima en Holguín.
Afirma el vicepresidente estadounidense J.D. Vance que Washington trabaja para programar conversaciones entre Putin y Zelensky.
Fallece senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe tras atentado en evento de campaña.
Y en los deportes, el técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano, critica fuertemente a su club después de la derrota el sábado frente al equipo de Orlando.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy lunes 11 de agosto de 2025.
¿Qué tal la producción de este informativo a cargo de Janet Lomba, la asistencia técnica de Tony Simón? Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. La escasez de agua potable y su mala calidad afectan a miles de cubanos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En la provincia Santi Espíritus, más de 35.600 personas enfrentan la falta del servicio de agua potable en sus hogares. Las autoridades locales reconocen esta situación, según una publicación del periódico Escambray, que también se ha referido a la calidad del líquido que reciben quienes aún tienen suministro. Adriano Castañeda es opositor y vive en la ciudad de Santi Espíritus. Describió a Radio Martí que algunas de las zonas de la urbe no han recibido agua desde hace meses.
En la parte sur, en la parte norte también, la parte de lo que le llaman el Consejo Popular Jesús María. Los edificios principalmente también están pasando mucho trabajo, la gente, ¿no? Por el déficit de agua, no está llegando el agua, por todo esto que decía, redes hidráulicas destruidas, salideros y demás.
Ciudadanos que comentaron un artículo del periódico local mostraron su descontento. Uno de ellos expresó que el agua nunca ha sido transparente en Santi Espíritus y ahora llega sin tratamiento, conteniendo gusanos, larvas y otros organismos.
Negra totalmente, una pestilencia tremenda en el tratamiento.
La falta de agua potable se extiende a lo largo de la isla. En Facebook, Taimir Rodríguez decía, y en Camagüey también, meses sin poner agua en Reparto La Caridad. Otra internauta indicaba, en Granma, Manzanillo, casi 5 meses sin agua. Una vecina de La Habana escribía en Facebook, la zona baja del Vedado en La Habana sin agua, ya hasta perdí la cuenta de los días. Ni acceso a pipas tenemos y ahora una nota informativa acerca de la rotura de una conductora. Precisamente en la capital cubana, la estatal Aguas de La Habana, encargada del servicio, celebró el 10 de agosto, el Día del Trabajador Hidráulico, en su página de Facebook. En los comentarios de la publicación, una internauta escribió, en la vida real, la mejor conmemoración es poner agua potable en las tuberías. En el municipio Guanabacoa, residentes de la Loma de Corrales y de San Juan no tienen agua potable desde hace más de 2 meses. Ana Ellis, una vecina de la Loma de San Juan, así lo explicó a Radio Martí.
Como desde el 27 de junio hemos cogido una vez a poquito nada más.
Ana Ellis precisó además que los residentes de la Loma de San Juan deben succionar el líquido de las tuberías para que los motores puedan bombearlo a los edificios y viviendas.
Para poder poner los motores, tienen que ponerse a succionar en las mangueras para poder agarrar el agua y que les llegue para entonces poder conectar el motor a ver si así se puede correr.
La residente añadió que los camiones cisterna enviados por el Estado no han accedido a esa zona desde mediados de julio.
Nos mandaron 2 pipas con 2 viajes cada uno, que fue a poquito por casa porque no alcanzaba, que fue el 24 y el 25 de julio, particulares. Para una pipa, poniéndonos a varios vecinos más de mi salario del mes, lo que yo tengo que dar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Confirman otro feminicidio en Cuba. La víctima es Milagros Batista Esteves, de 56 años, asesinada en su casa en el reparto holguinero Alex Urquiola. Según el testimonio de su hijo Oscar Bermúdez, el presunto autor del crimen es José Matos, expareja de la víctima. Oscar relató a Martín Noticias que Matos acudió a la casa de su madre, intentó robar en la vivienda de su hermana ubicada en el piso superior del inmueble y amenazó a las vecinas que intentaron intervenir.
La hermana de Oscar, que se encontraba en su casa con su bebé y la hija de 6 años de Oscar, llamó a la policía para alertar sobre la presencia del agresor, pero le informaron que no tenían recursos para atender el caso. El joven cuenta que su hermana escapó y fue en un visitaxi hasta la unidad policial conocida como El Anillo en la ciudad de Holguín para reportar la situación.
El carpeta de la estación de policía fue el que insistió varias veces hasta conseguir una patrulla que llegó como a 15 minutos después de ocurrido el crimen. Según explicó Oscar, el agresor forzó la puerta de la vivienda de Milagros, caminó hasta donde ella dormía, la levantó y la agredió con un arma blanca, causándole múltiples heridas.
El hijo de Milagros está pidiendo que se haga justicia, que se investigue el procedimiento policial y la negligencia del oficial que recibió la llamada y que dijo que simplemente esperaban a que volviera el atacante.
Lo que no nos han dado noticias, no nos han dicho nada. Mi hermana sí le tomaron testimonio. Yo sí creo que haga justicia y no, más bien aún hablé con el oficial que estaba al cargo y dije que si no iba a tomar ninguna medida con la persona que recibió la llamada, que dijo que no, que esperaba si volviera. Yo presenté el cargo a ese oficial por haber tomado esa mala decisión de cómo si una persona que ya tenía ya varias amenazas, varias veces, mi hermana aún fue para allá, como que no quisieron atender, no quisieron mandar, ignoraron.
El hijo de la víctima también mencionó que su madre sufría agresiones constantes por parte de su expareja. 6 meses atrás, Oscar había intervenido en una de estas agresiones y al cuestionar a los agentes policiales sobre por qué no detenían a Matos, dice que casi lo detienen a él.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Sonia Álvarez Campillo expresó preocupación por la salud de su esposo, el preso político Félix Navarro, de 72 años. Actualmente en la enfermería de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, después de la visita del viernes pasado. Sonia Álvarez, a través de la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también informó sobre su hija Saily Navarro, de 38 años, recluida en la prisión matancera La Bellotex.
La enfermería es un calabozo que para mí es una celda de castigo, porque lo tienen, no lo sacan al sol, no tiene un televisor donde ver nada, está solo. En estos momentos me dijo que todavía le duele el pulmón, que cuando respira el pulmón le duele, que cuando tose el pulmón le duele. Él se lo dijo a los médicos de allí del penal, está muy delgado, no ha aumentado nada después que lo trajeron del chequeo que le hicieron en La Habana, que le dijeron que era una secuela que tenía en el pulmón debido a la COVID, y entonces los análisis le dijeron que el eritro le había dado un poquito alterado. Quiere decir que si el eritro está un poquito alterado es porque alguna infección debe haber. Entonces yo estoy denunciando que Félix no se encuentra bien de salud. Por lo tanto, Saily también tuvo visita el martes pasado. No me la dejaron ver porque me dijeron que en Perico, donde nosotros vivimos, la habían declarado en cuarentena debido a la epidemia que había. Pero a la única persona que no dejaron entrar a la prisión fue a mí, porque los demás familiares que fueron, a todo el mundo los dejaron entrar. Quiere decir que eso fue nada más que con Saily, que a todo el mundo dejaron entrar menos a Saily, a familiares de Saily.
Félix Navarro y su hija Saily Navarro cumplen condena en prisión por las protestas del 11J de 2021.
Son las 12:09, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció hoy que invocará la Ley de Autonomía de Washington, Distrito de Columbia, para poner al Departamento de Policía Metropolitana bajo el control federal directo, alegando que la ciudad tiene tasas más altas de crimen que muchas de las ciudades más peligrosas del mundo. Trump también afirmó que desplegará tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C. para restablecer la ley, el orden y la seguridad pública. La capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, maníacos, drogadictos y personas sin hogar. Esto puede suceder y no lo vamos a tolerar, dijo el presidente en conferencia de prensa.
Cientos de oficiales y agentes de más de una docena de agencias federales, incluido el FBI, ya se han desplegado por toda la ciudad en los últimos días. Los delitos violentos disminuyeron un 26% en los primeros 7 meses del 2025, tras haber disminuido un 35% en el 2024, esto según el Departamento de Policía de la ciudad. Sin embargo, según el Grupo de Defensa de Control de Armas, citado por la agencia Reuters, la violencia con armas de fuego sigue siendo un problema. En el año 2023, Washington registró la tercera tasa más alta de homicidio de armas de fuego entre las ciudades estadounidenses con poblaciones superiores a 500.000 habitantes.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que el país está trabajando para programar conversaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no antes de la reunión entre el líder ruso y el presidente Donald Trump. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una entrevista con Fox News el domingo, Vance afirmó que no creía que fuera productivo que los presidentes Putin y Zelensky se reunieran antes de que el presidente ruso se reúna con el presidente Trump. El audio es cortesía de Fox News. Él dice que no cree que sea tan productivo, que cree que fundamentalmente el presidente de Estados Unidos tiene que ser quien logre un acercamiento entre ambos. Vance añadió que Estados Unidos mantendrá un diálogo abierto con las partes, pero que el presidente Trump debe obligar al presidente Putin y al presidente Zelensky a sentarse a resolver sus diferencias. Asimismo, dijo que Estados Unidos intentará encontrar un acuerdo negociado con el que los ucranianos y los rusos puedan convivir, donde puedan vivir en relativa paz, donde cesen las matanzas, pero que el pacto, como dijo, no va a hacer muy feliz a nadie, y que al final tanto los rusos como los ucranianos probablemente estarán descontentos. Vance reiteró su condena a la invasión rusa de Ucrania, pero también ha llamado a aproximarse a la situación con pragmatismo, añadiendo que hay que lograr la paz y que la única manera de lograrla es sentarse a dialogar. El vicepresidente opinó además que los estadounidenses están cansados de seguir destinando el dinero de sus impuestos al conflicto, pero que si los europeos quieren intervenir y comprar armas a los fabricantes estadounidenses, a él eso le parece bien, pero que Estados Unidos ya no va a financiarlo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes pasado con los líderes de Armenia y Azerbaiyán para la firma de un histórico acuerdo de paz que pondrá fin a un conflicto de décadas. Estados Unidos celebra el histórico acuerdo de paz firmado entre Armenia y Azerbaiyán, dijo en un comunicado el Departamento de Estado.
El presidente Trump reunió a las partes y negoció un acuerdo que pone fin a décadas de conflicto. Esta es una oportunidad para que ambos países avancen y se concentren en liberar el potencial económico de la región del Cáucaso Sur, lo que traerá acuerdos comerciales y prosperidad para el pueblo estadounidense, tanto de Armenia como de Azerbaiyán. Felicitamos a ambas partes, ambos países, por una nueva era de paz, agrega el texto. El acuerdo incluye la reapertura de rutas de transporte clave en el Cáucaso Sur y la creación de un nuevo corredor denominado Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional.
Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos implementó el 1 de agosto nuevas directrices para obtener la residencia permanente basada en relaciones familiares. Las nuevas guías buscan mejorar la capacidad para examinar los matrimonios y relaciones familiares que cualifican para garantizar que sean genuinos, comprobables y que cumplan con las leyes aplicables. Según el abogado de inmigración Ismael Labrador, con estos nuevos cambios, las personas necesitan tener una carga de evidencia que pueda sustentar el matrimonio y la legalidad de este. De lo contrario, aclaró el abogado, no solo pueden negar la aplicación, sino que el beneficiario puede entrar en un proceso de deportación y una fecha de corte.
Las medidas afectan tanto a solicitudes nuevas como a aquellas que estén pendientes desde antes del 1 de agosto. Entre los principales cambios se incluye una revisión más estricta del proceso de solicitud, la ampliación de los criterios para solicitar entrevistas y la posibilidad de que se emita una notificación de comparecencia si el beneficiario está sujeto a una orden de remoción. Labrador apuntó que las autoridades podrán visitar la casa sin aviso y que ahora siempre va a haber entrevista para todo el mundo con mayor nivel de escrutinio y de investigación.
Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobara una controvertida ley que convierte en propiedad estatal una extensa franja de tierra a lo largo de todas sus fronteras. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la medida como una confiscación masiva que amenaza la vida y el sustento de miles de personas.
La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo Ortega de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua devasta decenas de comunidades, expresaron a través de un mensaje en la red social X. Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado, añade el texto.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
un programa especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. Ha muerto el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras el atentado del pasado mes de junio en un mitin electoral. Europa Press informa.
Ricardo Roa, presidente. La esposa del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ha informado este lunes del fallecimiento de su marido tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante la celebración de un acto de campaña electoral en la localidad de Fontibón. La alcaldía mayor de Bogotá ha lamentado profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe después de que la Fundación Santa Fe, centro sanitario en el que permanecía ingresado, informara de que el senador se encontraba en estado crítico por una hemorragia. El intento de asesinato a Uribe se produjo en un acto de campaña electoral, donde el precandidato recibió dos disparos en la cabeza y un disparo en la pierna. La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del asesinato a Miguel Uribe, lo que llevó a la detención de varias de ellas. Entre los detenidos destaca el presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos que han acabado con la vida de Miguel Uribe.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su pesar por la muerte del político colombiano Miguel Uribe Turbay y exigió justicia para los responsables. En su cuenta de X, Rubio escribió: "Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estamos unidos, se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables".
Por su parte, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, también lamentó el hecho y ofreció sus condolencias a la familia de Uribe Turbay al decir: "Me uno al pueblo colombiano en este momento de profunda tristeza tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un joven político que fue una esperanza para la democracia en su país. Mis más sinceras condolencias a su familia y mi convicción de que la violencia debe ser erradicada en Colombia". La congresista María Elvira Salazar escribió: "Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia. Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa María Claudia y para toda su familia en estos momentos tan difíciles".
Y llueven críticas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al dar orden a su ejército de respaldar a Venezuela ante cualquier operación militar contra Nicolás Maduro. Ricardo Espinosa amplía.
Luego que Washington aumentara la recompensa a $50 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y de que el propio presidente Donald Trump defendiera la posibilidad de enviar tropas para combatir a los cárteles del narcotráfico en América Latina para proteger a Estados Unidos, durante el fin de semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una serie de mensajes en señal de apoyo a la dictadura venezolana.
Pues Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia.
El jefe de Estado colombiano advirtió que cualquier operación militar en Venezuela, sin aprobación de los países de la región, sería considerada una agresión contra América Latina y el Caribe. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia, escribió Petro en sus redes sociales. El sábado, Petro afirmó que su gobierno ha recibido apoyo de Maduro y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien también tiene pedido de captura de Washington para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en la frontera común. Luego de estas afirmaciones del mandatario colombiano han llovido críticas desde dentro y fuera del país. La senadora colombiana María Fernanda Cabal escribió en su cuenta de X que la tarea de las fuerzas militares de Colombia es defender la soberanía, la vida, los bienes y la honra de los colombianos, no servir de escudo a un jefe del cártel de los soles, por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones por cargos de narcoterrorismo. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, también escribió en redes sociales: Gustavo Petro, le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo, y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, subrayó el peligro de esta simpatía entre Petro y Maduro.
¿Cómo se le puede llamar
corredor
a un presidente que haga acuerdos con un dictador que se robó las elecciones, que además ya ha declarado por el gobierno de los Estados Unidos como jefe de un grupo terrorista financiado por el narcotráfico, como es el cartel de los soles, que es Maduro? ¿Cómo se le puede llamar a un aliado del narcotráfico y del terrorismo? Pues entonces igual. Entonces mire las cosas de Petro. Pelea con Estados Unidos, hoy quiere pelear con Perú, pero sí feliz con Maduro para arriba y para abajo, ¿no? ¿Cómo va a ser normal eso, por Dios? Eso no es normal, y ahí es donde todos tenemos que abrir los ojos.
Desde los Estados Unidos, la representante republicana por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, escribe en su cuenta de X que Petro cree que es normal que el ocupante del palacio presidencial de un país sea también jefe de cárteles, pandillas o guerrillas. No, Petro, no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro, dijo Salazar, porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. La Unión Europea transfirió hoy una nueva partida de 1.600 millones de euros a Ucrania, procedentes de los rendimientos de los activos rusos congelados, una transferencia que permitirá respaldar financieramente a Kiev en medio del conflicto con Rusia. Estos fondos provienen de los intereses generados por los bienes rusos congelados durante la primera mitad del año en entidades depositarias europeas, como la firma de servicios financieros Euroclear.
En el caso de esta transferencia, el 95% de los ingresos se dedicarán a un mecanismo para apoyar financieramente a Ucrania, en concreto a saldar los préstamos internacionales contraídos en el contexto de la agresión militar rusa. El 5% restante se dedicará al mecanismo europeo para la paz, con el que la Unión Europea refuerza al ejército ucraniano en sus necesidades en el frente de batalla. Muy bien. Tiempos de deportes.
Tiempo de deportes.
Tiempo de deportes.
Joe Cardona. Y, lo bueno, veo bien cargado hoy.
Súper cargado y es lunes de guayabero. Ustedes no recibieron la noticia, ¿no?
Oh. Muy bonita.
En conferencia de prensa, Javier Mascherano, el técnico de los Inter de Miami, después de que su equipo cayera 4-1 frente a Orlando el sábado, descargó, diría yo. Dice el técnico Mascherano, el fútbol es fácil, a veces lo hacemos más complejo de lo que es. Cuando no vamos al 100%, cualquier equipo te desnuda. Hoy hubo un solo equipo en el campo y ese fue Orlando. El próximo encuentro del Inter Miami será este sábado frente al Galaxy de Los Ángeles. Ojalá le vaya mejor a la escuadra.
Yo me niego a pensar que la ausencia de un jugador, de aunque sea la causa de algún equipo
pierda. Jugó Suárez, jugó Rodrigo de Porto, su debut en la MLS, claro. Así que no hay excusa. No. En la MLB, los mellizos de Minnesota ayer le ganaron 5-3 a los Royals de Kansas City. Cincinnati apabulló a Pittsburgh 14-8. Parece una anotación de fútbol americano, ¿eh? Y eso es para mis Yankees, que continúan su desliz, perdiendo 7 de sus últimos 10. Ayer cayeron frente a los Astros 7-1. O sea, Altuve conectó su jonrón número 250 en su carrera. Y el manager de los Yankees, Aaron Boone, fue expulsado por quinta vez esta temporada.
¿Qué está pasando ahí?
Mira, hay que poner a Mascherano a que...
¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando?
Hay que poner a Mascherano frente a los Yankees.
Frente a los Yankees. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins 7-1. También para los Marlins. Detrás de 3 cuadrangulares, Marcelo Ozuna conectó su 19º de la campaña. Los Atléticos, solamente los Atléticos, no hay ciudad, le ganaron a los Orioles 3-1. Los Tigres de Detroit se impusieron a los Angelinos de Los Ángeles 9-5. Los Medias Blancas de Chicago, rara victoria para ellos, vencieron a los Guardianes de Cleveland 6-4. Luis Robert, el cubano, de 4-1 en el partido. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Metropolitanos de Nueva York 7-6. El jardinero Isaac Collins conectó su 8º jonrón de la campaña en la parte baja del 9º y se lo conectó al relevista boricua Edwin Díaz, que está teniendo una buena campaña.
Tú sabes que está pasando algo en Nueva York, porque pierden los Mets y pierden los Yankees.
No, lo que está pasando es que ninguno de los dos sirve, eso es lo que está pasando. Los Phillies de Filadelfia completaron su barrida a los Rangers de Texas, ganando ayer 4-2, barriendo esa serie, como mencioné. Los Nacionales de Washington blanquearon a los Gigantes de San Francisco 8-0, derrotando al derecho Justin Verlander, 3 veces ganador del Cy Young. Verlander esta campaña, 1 victoria, 9 reveses. Los Padres de San Diego derrotaron a las Medias Rojas 6-2, Fernando Tatis Jr. de 3-2, impulsando una de esas 6 carreras. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron a los Rockies de Colorado 3-6, Junito Gurriel de 4-1 para las Serpientes. Los Cardenales de San Luis 3-2 sobre los Cachorros de Chicago. Los Cardenales fueron oportunos porque solamente batieron 4 imparables, los Cachorros batearon 8 y sin embargo los Cardenales ganaron el partido. Toronto 5, los Dodgers 4, el habanero Andy Pages tuvo la distinción de jugar los 3 jardines en el partido, el left, el center y el right. Y los Marineros...
Jugar uno solo.
Pero no jugó
y poquito.
De catcher.
3-1.
Solamente ha habido un pelotero en la historia del béisbol que jugó las 9 posiciones. ¿Saben quién fue?
¿Quién?
El cubano Beto Campaneris.
Ah, mira.
Ahí termino con los deportes.
Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. La producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica, ahí está, Tony Simón. Regresamos mañana, si quieres.